demasiado lejos.
Ahora será la Contraloría General de la República la encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
Son las 8 de la mañana en punto. Persisten las diferencias en la oposición tras el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El diputado republicano Agustín Romero insistió en pedir apoyo a Chile Vamos para impulsar la ofensiva. Sin embargo, la coalición mantiene cautela y evita adelantar una postura. Detalles con María Agramunt.
Si bien aún no ha sido presentada en una instancia formal, el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa dividiendo al oficialismo sin un acuerdo común por el apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, de manera independiente, anunciaron un libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado. Esto conocido el informe de finanzas públicas del primer trimestre y las sospechas sobre la proyección de deuda pública. Ante esto, las bancadas buscaban sumar el respaldo de Chile Vamos, pero las colectividades que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazarlos y dijo esperar que actúen con seriedad ante un tema que pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
Chile Vamos coincide en que este no es el momento para abordar una acción así, especialmente cuando se impulsa el diálogo en el Senado para alcanzar acuerdos en torno a la mega reforma. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que no van a aceptar emplazamientos como manera de presionar. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó la competencia de demostrar quién es más de derecha.
Lo que no podemos aceptar son imposiciones y menos presiones a través de la prensa. Yo pediría más prudencia en temas como este.
Nosotros tenemos bastantes sentimientos encontrados. Parece que aquí hay una verdadera competencia entre quiénes son los partidos más de derecha duros.
El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, evitó pronunciarse a favor o en contra, agregando que desvía la discusión de los temas relevantes.
Nosotros como PDG no queremos hoy desviar la atención a lo importante que es llevarle tranquilidad y soluciones rápidas a nuestra ciudadanía por intermedio de una agenda legislativa coherente y no llena de soberbias, tratar de no llevar la discusión a otros temas.
La acusación constitucional aún no es presentada formalmente y el plazo que tienen los partidos para hacerlo es hasta el 11 de junio, aunque adelantaron que será posterior a la cuenta pública.
Las 8:03, la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores sigue provocando polémica entre parlamentarios y alcaldes respecto de si habrá o no una afectación al Fondo Común Municipal. El presidente de AMUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, incluso es partidario de discutir un impuesto territorial universal. Desde Radio Biobío de Temuco hay más detalles con Rodrigo Aguilera.
La reforma del gobierno y su plan de reconstrucción provocaría que cerca de 230.000 personas mayores de 65 años no paguen contribuciones. Si ese recorte impactará negativamente en el Fondo Común Municipal, es lo que ha provocado declaraciones cruzadas entre diputados y alcaldes. El legislador de Evópoli, Tomás Kass, en un encuentro con la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, aseguró que el gobierno compensará esos recursos en un 100%.
Ya se ha dicho que va a haber el 100%, han habido malas interpretaciones. Yo tengo la información de que sí va a haber una compensación del 100% al Fondo Común Municipal.
Esa afirmación fue refutada por el parlamentario del PPD, José Montalva, quien dijo que no hay acuerdo y que el Ejecutivo solo realizará una restitución parcial de recursos a las municipalidades.
El gobierno comprometió que se va a compensar, pero una parte, hay casi un 40% de los recursos del Fondo Común Municipal que no se va a compensar por ahora, no hay acuerdo para compensar por ahora.
El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, señaló que la reforma es necesaria y precisó que su impacto será mínimo en el Fondo Común Municipal. Incluso dijo que era partidario de discutir un impuesto universal territorial sobre la venta de casas y departamentos.
Impuesto territorial universal y que se aplica sobre la plusvalía de las viviendas. Si yo compré en 10.000 UF y vendí en 20.000 UF, que me saquen una proporción de esas 10.000 UF que gané, que fueron ganancias, que es plusvalía de mi propiedad.
La alcaldesa de Pitrufquén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Jacqueline Romero, confirmó que con la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, sí se verá afectado el Fondo Común Municipal y habrá menos recursos para las 32 comunas de la región de la Araucanía, afectando a las más pobres. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
De la mañana con 6 minutos, con el rechazo a marchas y un despliegue especial de carabineros, el gobierno alista su operativo para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional en Valparaíso. La delegación presidencial regional anunció cortes de calles en el cuadrante de Avenida Argentina, Independencia, Francia y Brasil, agregando la suspensión de clases en más de 20 establecimientos educacionales, sumado al cierre del terminal de buses. Desde la región de Valparaíso, detalles con Fabián Corrotea.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primera cuenta pública a casi 3 meses de haber asumido el gobierno. En ese contexto, Valparaíso se prepara para recibir la instancia en el Congreso Nacional, en donde ya se han anunciado una serie de manifestaciones y convocatorias. En detalle, fue la Central Unitaria de Trabajadores, Federaciones de Estudiantes y agrupaciones denominadas antifascistas quienes hicieron un llamado a movilizarse este lunes 1 de junio, en paralelo a la cuenta pública de Kast. Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que ninguna manifestación fue autorizada, limitando las concentraciones en la Plaza Victoria. Así lo afirmó el delegado presidencial Manuel Millones.
No hay ninguna marcha autorizada, hay un requerimiento formal que fue con informe negativo de carabinero y el resto se ampara, como dicen, un derecho constitucional de la libre expresión y por tanto se no requieren permiso y ciertamente hay un perímetro de contención que es la Plaza Victoria para que no se produzca tipo de desmanes. Esperamos no tener ningún tipo de desorden, que se haga una manifestación como es toda democracia pacífica.
Respecto al despliegue de carabineros, la institución adelantó que se cuenta con un plan estratégico de vigilancia y de seguridad preventiva. Además, la policía anunció que habrá un aumento de contingente de control de orden público ante eventuales desórdenes. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, detalló que habrá un seguimiento estratégico de las autoridades desde el traslado entre el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar hasta el edificio legislativo.
A las 7 de la mañana van a empezar los cortes de tránsito, cortes que van a afectar cuadrante que está entre Argentina, Independencia, Francia y Brasil. Desde Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional hay distintos servicios desplegados para que el trayecto de su excelencia el Presidente de la República y los ministros también que se desplazan del lugar pueda ser de la forma más segura posible.
En cuanto al funcionamiento del transporte, el terminal rodoviario cerrará sus puertas fijando como punto de embarque la intersección de Avenida Brasil con Avenida Francia. Respecto a las clases, el Mineduc ordenó suspender las clases en 21 establecimientos del cuadrante cercano al Congreso Nacional, incluido el Liceo Eduardo de la Barra, además de 2 liceos aledaños al Palacio de Cerro Castillo. Finalmente, para quienes quieran ingresar a Valparaíso desde la Ruta 68, el tránsito será desviado por Avenida Colón, mientras que desde Viña del Mar será desviado por Avenida Rázuriz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, y a propósito de lo que estamos informando, desde el oficialismo acusaron a grupos de la izquierda radical como responsables de los llamados a movilización, mientras la oposición defendió las protestas y atribuyó la situación a la molestia de la ciudadanía. Danilo Ormeño nos va a entregar más detalles.
En medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y la metropolitana, el jefe de Estado rendirá su primera cuenta pública desde que asumió el gobierno el 11 de marzo, las que se han intensificado en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales. Ante una serie de convocatorias, La Moneda activó las alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, desplegará un fuerte contingente policial para hacer frente a posibles disturbios y amenazas a la tradicional actividad. Consultado por Radio Bio Bio, el subsecretario del Interior Máximo Pavés confirmó un plan especial de coordinación con carabineros para enfrentar algún tipo de manifestaciones. Aseguró que respetarán el derecho a protestas, pero sin interrupción del normal funcionamiento de la ciudad. De lo contrario, advirtió, respaldarán el actuar de la policía.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con Carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta, son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, rechazó este tipo de convocatorias y aseguró que el gobierno tiene la obligación de cautelar el normal desarrollo de la cuenta pública.
Es bien impresionante ver cómo algunos sectores todavía romantizan el estallido. La cuenta pública es una institución republicana y el gobierno tiene la obligación de protegerla. La democracia no puede volver a arrodillarse frente a quienes creen que la violencia es una forma legítima de presionar a la política.
Mientras que desde la oposición, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, reprochó eventuales restricciones para movilizarse, más aún cuando dijo: hay motivos justificados.
No puede ser cuán limitado o no puede estar la población a la hora de movilizarse. El argumento es que este gobierno ha puesto y ha dado todos los argumentos habidos y por haber para que la población se movilice y reclame justamente.
Según se pudo pesquisar a través de inteligencia y a las policías, son variados los llamados a manifestación en la denominada zona cero, donde se concentraron las masivas protestas para el denominado estallido social. Por eso, dentro del despliegue también estará el resguardo de las rutas, por donde se desplazarán las autoridades que llegarán hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, hay un artículo. Hay una investigación de la unidad de BioBio Chile que reabrió los cuestionamientos sobre la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Esto tras revelar antecedentes de su trayectoria profesional. Un reportaje que expone que Quintana fue sancionada administrativamente el año 2020 con una amonestación privada por utilizar su cargo de fiscal en un conflicto personal relacionado con una expareja. Y junto con ello expone su participación en la defensa de imputados en causas criminales y que su pareja, el abogado Cristian Mardones, ha representado a acusados por narcotráfico. Esta publicación también detalla que antes de asumir como subsecretaria, Quintana patrocinó la defensa de una imputada en una causa ligada a una organización dedicada a robos millonarios de tecnología. Tras llegar al gobierno, dejó esa representación en manos de su hija, quien continuó a cargo de este caso. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito defendieron a Quintana, aseguraron que ella actuó dentro del ejercicio legítimo de su profesión, descartando cualquier conflicto ético con sus funciones actuales. Pero desde la oposición surgieron voces críticas. Ustedes pueden revisar este reportaje, van a biobiochile.cl, a la sección BioBio Chile Investiga, y ahí lo van a encontrar. Dice: sumario, pareja defensor de narcos y causa heredada, el pasado que persigue a subsecretaria Quintana.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en casi 5 años, escalando a un 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas.
Vemos entonces una recuperación que logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Otra manera de contribuir son también ayudas muy específicas por medio de franquicias o exenciones tributarias.
Especialistas prevén que la economía vuelva a caer en abril, luego de conocerse el índice de producción industrial que registró una disminución de 4,7% en 12 meses.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero.
Y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió al gobierno mantener en el proyecto de Sala Cuna Universal los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país.
Presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio.
La Moneda descartó contradicciones entre ministros respecto de la discusión en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios piden que Claudio Alvarado y José García Ruminot lideren los diálogos.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial.
Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia.
Es una ordinariez de operación política. Vergüenza ajena.
El Ejecutivo activó un amplio operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública del actual mandatario.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa con escupitajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Hoy creo que PISA, esa universidad, teniendo una visión diferente, es tildado de fascista, negacionista.
El diputado del Partido Republicano, Alejandro Rodríguez, rechazó haber incurrido en irregularidades en el subsidio habitacional obtenido para su pareja.
Nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social. Sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros tenemos hoy un sistema de auditoría con el segundo piso de la Moneda.
Los casos judiciales del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y también de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios en la defensa.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes mediante delitos que son tan claros.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un masivo despliegue policial de 5.546 funcionarios en las 16 regiones del país donde se realizaron diversas fiscalizaciones.
Es un trabajo mancomunado, sumar las capacidades del Estado, un Estado presente en dar tranquilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos.
El SLEP Santiago Centro anunció acciones legales luego de que se observara estudiantes con overoles blancos realizando una demostración de cómo se fabrican y obviamente se lanzan las bombas Molotov, esto al interior del Instituto Nacional.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas.
Un gran incendio afectó a las instalaciones de un frigorífico en la comuna de Buin. Vecinos del sector fueron evacuados de forma preventiva por posible fuga de amoníaco. Un adulto mayor de 83 años fue detenido tras confesar el asesinato de su esposa en la comuna de La Pintana.
Se establece que en el interior del domicilio hay una persona de sexo femenino, adulto mayor, quien presentaba impactos por proyectil balístico. Persona involucrada en el hecho, su cónyuge, quien se encuentra detenido.
Y en noticias del exterior, el secretario de Guerra de Estados Unidos subrayó que el presidente Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán. A un día de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas y aseguró que esos comicios se decidirá el futuro real del país. A los 104 años murió el intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados del siglo XX y XXI. Y en el deporte, hoy el PSG y el Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026 en Budapest, Hungría. Desde las 11:45 horas transmite BioBio Deporte. Y Colo Colo y Deportes La Serena disputan hoy desde las 3 de la tarde en el Estadio La Portada el primer partido de la jornada sabatina de Fecha 14 del torneo de Primera División. El otro duelo, la U recibe en el Estadio Nacional a Deportes Concepción.
Independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar.
Y el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy ante el francés Moise Koumbe por la tercera ronda del Roland Garros.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 22 minutos.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una investigación desarrollada por Carabineros de Los Ángeles permitió la detención de dos personas adultas por tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la ley de control de armas. Tiene los detalles Maricel Venegas.
fue tras un procedimiento de carabineros coordinado con la Fiscalía SAC ECO y luego de las diligencias investigativas realizadas por el personal policial especializado que permitieron establecer que los dos imputados se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en el sector poniente de la comuna de Los Ángeles. Además, mantenían armas en su poder, situación que generaba temor entre los vecinos del sector intervenido. El operativo contó con apoyo de personal del GOPE Biobío y de Control de Orden Público de Concepción, quienes realizaron el ingreso y registro de los inmuebles investigados. A este procedimiento se refirió el jefe operativo de los S7 en Los Ángeles, el teniente Juan Contreras Ortiz.
En una investigación desarrollada por carabineros de los S7 de Los Ángeles, permitió la detención de dos personas adultas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades e infracción a la ley de control de armas en el marco de diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía SAC ECO de Los Ángeles. Este procedimiento se concretó tras un trabajo investigativo realizado por carabineros, quienes mediante diferentes técnicas de análisis criminal lograron la detención de los imputados que se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en el sector poniente de la comuna de Los Ángeles.
Agregó además que durante el procedimiento se incautó marihuana, clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, armas y munición, elementos asociados al tráfico de las drogas. Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal. Uno de ellos quedó en prisión preventiva, mientras que el segundo quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
En tanto, dos hombres fueron detenidos por porte ilegal de drogas durante una fiscalización de carabineros en la comuna de Quilaco. Según informó la policía uniformada, los hechos ocurrieron en calle Ignacio Carrera Pinto, cuando personal uniformado efectuaba una inspección vehicular, además de un operativo de orden y seguridad. Los carabineros se percataron que al interior del vehículo, ambos ocupantes llevaban una bolsa de nylon que contenía una sustancia de color verde. Efectuadas las pruebas de campo, se comprobó que se trataba de marihuana, al parecer sin elaborar, siendo detenidas estas dos personas y puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, junto al producto requisado, además del automóvil en que se desplazaban. Cuatro chilenos con órdenes vigentes de aprehensión fueron detenidos en Los Ángeles por parte de la sección Centauro de Carabineros. Según información de la policía, lo anterior se concretó gracias a diversas diligencias efectuadas por el personal uniformado para dar con sus paraderos, logrando ubicarlos tanto en el área céntrica como en el sur de Los Ángeles. Se trata de un hombre de 40 años con orden de captura por el delito de hurto, una mujer de 30 por mantener orden de captura por el delito de receptación, un varón de 35 años y otro de 52, ambos por el delito de amenaza, todas órdenes de aprehensión emanadas del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Carabineros agregó que durante el mismo día, mientras realizaban patrullajes preventivos en las inmediaciones de la Plaza de Armas, fiscalizó a un joven de 19 años que manipulaba un moledor con marihuana. Durante el control de identidad investigativo, se incautaron 12 de cocaína, marihuana elaborada y la suma de 239 mil pesos en dinero en efectivo. Las sustancias fueron sometidas a pruebas de campo por personal especializado del OS-7, confirmando las respectivas coloraciones positivas de presencia de cocaína. Posteriormente, un segundo individuo, hermano del primer fiscalizado, llegó al lugar profiriendo insultos y amenazas contra el personal policial, siendo detenido minutos más tarde en las cercanías de la unidad policial por el delito de amenazas a carabineros en servicio. Ambos detenidos, domiciliados en la comuna de Quilleco, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por infracción a la ley 20.000 de drogas y amenaza contra personal policial.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio alerta y oportuna.
Una reunión entre la Seremi de Educación en Biobío y el Obispado de Los Ángeles tuvo lugar en esta ciudad para ver la posibilidad de extender el arriendo del anexo del Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos. Los detalles los conocemos en este informe de Esteban Sepúlveda.
Anterior a raíz de la polémica que se ha generado los últimos días, donde profesores y apoderados del establecimiento educacional aseguraron que la municipalidad quiere disminuir de 9 a 4 los cursos. Este jueves, la Seremi de Educación en Biobío, Teresa Carrasco, estuvo en Los Ángeles y señaló que sostuvo una reunión con personeros del obispado para zanjar esta opción de poder tener la continuidad de un año más en la infraestructura del establecimiento que se ubica en Almagro con Caupolicán. Lo manifestó tras concluir una reunión con apoderados y la comunidad estudiantil del Liceo Comercial.
Tomé contacto con el obispado para zanjar esta opción de poder tener la continuidad de un año más en la infraestructura del establecimiento. Ellos nos han manifestado que están abiertos, pero que existe un precontrato con la Universidad Católica de la Santísima Concepción en la que tenemos que primero pasar esta primera etapa de acuerdos en esto que ya está vigente.
En la cita estuvo presente el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Los Copihues, Oscar Cruces, entidad que será cargo de la educación en Los Ángeles el próximo año, quien aseveró que la idea es que una vez que ellos asuman, se mantenga la cifra de cursos.
La Seremi de Educación ya señaló, digamos, esta posibilidad de mantener el contrato y nosotros, obviamente, a contar del próximo año, 1 de enero de 2027, y haciendo sostenedor, también aseguraríamos el número de cursos, que son 9, digamos, en las iguales dependencias que están en el anexo.
En tanto, el director del Liceo Comercial, Víctor Muñoz, agradeció la reunión con la Seremi y con el ISLEP, pero fue claro en señalar que aún quedan puntos por aclarar.
Es un avance importante, nos falta todavía aclarar otros puntos, pero creo que es un cimiento importante para poder también como comunidad tomar decisiones. Me dio mucho gusto ver a mis colegas un poco más tranquilos también dentro del diálogo que teníamos ahí, un diálogo constructivo, un diálogo que busca el futuro de nuestro liceo comercial y tenemos más esperanza de lo que queremos para todos los integrantes de nuestra comunidad. Así que contento, pero nos falta todavía.
Desde el Centro General de Padres y Apoderados, su presidenta Nancy Pacheco se mostró más aliviada, pero insistió en que esperan conversar con el alcalde José Pérez Arriagada para conseguir que les cedan parte de la Escuela 2 José Manso de Velasco para continuar con los cursos.
Esperamos y anhelamos que nuestro alcalde diga sí, acepto, porque esto nosotros queremos seguir luchando para que nuestros profesores, nuestros asistentes, sigan acá en el Liceo Comercial. Así que, y nuestro gran anhelo es que las dependencias de la Escuela 2 pasen definitivamente al Liceo Comercial y sea una sola entidad, como ha sido el Bicentenario Coeducacional, y que por fin estemos todos reunidos.
Por ahora queda esperar saber en definitiva qué pasará con el arriendo del anexo del Liceo Comercial.
Los padres de un alumno de enseñanza básica del Colegio Alemán de Los Ángeles denunciaron un presunto incumplimiento de una resolución dictada por el juzgado de familia. El colegio descartó estar incumpliendo lo dispuesto por el tribunal. El juzgado estableció que el menor debía contar con el acompañamiento de una tutora sombra, no solo en lo académico, sino también en proceso de socialización. Y esta medida se adoptó debido a que el estudiante presenta una condición de neurodivergencia y podría haber sido víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros, situación que le provocaba serias desregulaciones emocionales. Frente a este escenario, el abogado de la familia, Nicolás Arismendi, explicó que el reclamo apunta a que la profesional contratada por el establecimiento solo estaría presente al interior del aula, lo que, según indicó, no se ajusta a lo establecido por el tribunal. Agregó que dicha resolución fue apelada por el Colegio Alemán, pero posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
La preocupación de la familia en este sentido es que restringir la tutora sombra solo al acompañamiento en aula no genera el efecto esperado, ni tampoco por parte de la familia, ni tampoco aquello que buscó el propio tribunal, ya que también la exigencia dice relación con un deber de integración, es decir, una mirada holística e integral del problema que se vive en el establecimiento.
Consultado por la radio, el Colegio Alemán de Los Ángeles respondió mediante una declaración pública que la institución ha dado curso a todas y cada una de las medidas dispuestas por la resolución judicial, con acciones concretas, oportunas y debidamente documentadas, manteniendo una comunicación transparente con la familia,
por lo que resultan falsas y agravantes las acusaciones de incumplimiento de estas. Desde el establecimiento añadieron que no entregarán mayores antecedentes sobre el caso, debido a que involucra a menores de edad y corresponde a una causa judicial de carácter reservado.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una reunión para abordar la priorización de proyectos para Los Ángeles sostuvieron la consejera regional por la provincia de Biobío, María Elena Núñez, y el alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada. Recordemos que tras la sesión del gobierno regional en Santa Bárbara, el 14 de mayo, la consejera manifestó a la radio que Los Ángeles es una de las comunas que está al debe en cuanto a la priorización de proyectos y donde llamó al alcalde a mostrar más interés. Un emplazamiento que tuvo repercusiones ya que ambos se reunieron estos días para analizar la cartera de inversiones que en el caso de Los Ángeles supera los 16 mil millones de pesos. Para María Elena Núñez, lo destacable de la cita es que la autoridad comunal comprendió que hay un recorte de presupuesto para el GORE y por ello se requiere priorizar los proyectos más importantes.
La cartera que ellos puedan tener también han entendido que van a haber priorizaciones y que el gobernador también nos ha dicho que también tenemos que avanzar lo posible, pero también priorizando proyectos que vayan en directo beneficio de la comuna, entendiendo también la estrechez fiscal que estamos teniendo los gobiernos regionales.
Asimismo, se reunió con el administrador del gobierno regional para solicitar el apoyo en este sentido.
Le dije la necesidad urgente de avanzar en firmar los convenios, sobre todo de los proyectos que aprobamos en diciembre del 2025, y el otro lo aprobamos creo que en mayo, junio del 2025 también, que es la construcción del acceso vial al servicio médico legal, y el otro es la construcción del centro comunitario Mapuche, y firmar estos convenios lo antes posible.
En el caso de Los Ángeles, uno de los proyectos de mayor inversión es el mejoramiento de Avenida Francisco Encina por sobre los 5 mil millones de pesos, la construcción de redes sanitarias para el sector de Chacayal por más de 4 mil millones de pesos, la conservación de la estructura del Liceo Bicentenario por 2.100 millones, entre otros.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Escuela Básica Doyinco de la Comuna de Nacimiento obtuvo el primer lugar nacional en el programa educativo Ecobrigada de Esbío, iniciativa en la que participaron 160 establecimientos educacionales de todo Chile. El reconocimiento fue celebrado en una ceremonia realizada en el establecimiento donde estudiantes y docentes inauguraron el proyecto de eficiencia hídrica adjudicado gracias a este logro. El gremio contempló la instalación de 18 griferías eficientes de corte automático y dos bebederos con el mismo sistema, permitiendo disminuir el consumo de agua en baños y espacios comunes, además de promover un uso más sustentable del recurso hídrico. Por su parte, el director de la Escuela Doyinco, Gerardo Cisternas, señaló que este reconocimiento y premio genera orgullo en la comunidad escolar.
Que nos llena de orgullo que nuestro estudiante y la profesora a cargo haya tenido la iniciativa de postular este proyecto. Acá en la escuela los profesores tienen bastante autonomía para desarrollar su trabajo y nosotros hicimos el reconocimiento en su momento porque para nosotros es importante porque es un aporte para nuestra escuela.
El programa Ecobrigada busca fomentar la conciencia sobre el cuidado del agua mediante actividades educativas dirigidas a estudiantes, docentes y sus familias en las regiones de O'Higgins y Biobío. Desde su creación ha beneficiado a más de 240 mil estudiantes.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del cobre bajó 2 pesos ayer. Se cotizó a 889 pesos comprador, el dólar, perdón, y 889 pesos con 30 centavos vendedor. La semana del valor de la moneda estadounidense disminuyó 12 pesos con 60 centavos. El precio del cobre subió 0,75 en la bolsa de metales de Londres el día de ayer. Fíjese que cerró su transacción en $6.17 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 2,91%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El índice selectivo IPSA bajó 1% el día de ayer, mientras que el General IPSA cedió un 0,83%. La semana el IPSA ganó, eso sí, 2,1%. Wall Street en Estados Unidos subió ayer viernes. El Dow Jones subió un 0,72%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 0,21%. ¿Qué ha pasado con El petróleo. El petróleo Brent bajó 1,77% ayer en Londres. Recuerde que el Brent sirve como referencia para el mercado chileno, donde el barril cerró a $92.05, mientras que en Nueva York el petróleo, el WTI, disminuyó 1,73 y se cotizó a $87.01 el barril. El valor de la UF para este lunes 1 de junio llega a $40.627.62. Y les cuento que en el marco del Plan Chile Sale Adelante, el gobierno anunció una nueva medida extraordinaria de apoyo para las familias chilenas y así hacer frente al alza que tuvieron los precios de los combustibles. Se trata del cupón Pesca Artesanal, que entrega una carga mensual de combustible por un monto de 100.000 pesos, que podrá transferirse de hasta 6 cuotas mensuales, no necesariamente continuas, con un tope de 600.000 pesos por beneficiario durante la vigencia de esta medida. El beneficio se implementará mediante un cupón cargado en la cuenta RUT de Banco Estado del titular de la embarcación o a través de otro mecanismo equivalente que se establezca con el beneficiario. El cupón solo podrá destinarse a la adquisición de combustible y no constituirá una transferencia monetaria de libre disposición. Podrán acceder al beneficio hasta 9.000 titulares de embarcaciones inscritas en el registro pesquero artesanal, en la medida en que cumplan con los requisitos definidos para acceder a ese aporte. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, detalló los alcances de este beneficio, que aportará en total hasta 600.000 pesos por lancha a cada pescador.
Se trata de una herramienta concreta para aliviar costos y dar mayor certidumbre a quienes dependen de este insumo para desarrollar su actividad. Es una medida focalizada, diseñada para llegar a quienes efectivamente realizan actividad pesquera y requieren de este apoyo. Los beneficiarios serán más de 9.000.
Respecto a las ayudas extraordinarias ya anunciadas, el viceministro del Interior y vocero del gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que hasta la fecha casi la mitad de los beneficiarios han activado el cupón de gas para adultos mayores.
En estos 10 días, más del 47% de los beneficiarios ya ha activado dicho cupón, por lo tanto, refleja y da cuenta de una medida que está siendo implementada de muy buena forma.
Según explicó el gobierno, para acceder a este nuevo beneficio estatal, debe mantener su inscripción vigente en el registro pesquero artesanal, ser titular de una embarcación artesanal de hasta 12 metros de eslora, registrar actividades acreditadas durante el año 2025 mediante desembarque y acreditar operación en el mes inmediatamente anterior a aquel que se le otorgue este beneficio. Hay más datos económicos muy interesantes. Mire, usted sabe que hay todo un debate sobre los quietos verticales, estos edificios, estos mega edificios que no solo están en la región metropolitana, también hay varios que se han instalado, se han construido en otras zonas del país. Hace ya casi 2 meses que el gobierno anunció que va a buscar modificar la Ordenanza General de Urbanismo de Viviendas con el fin de desregular el suelo, aumentar la densificación poblacional y disminuir los plazos requeridos para aprobar y construir viviendas, entre otros objetivos. La motivación detrás de estos cambios se explica en la minuta entregada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje. Apuntan a que desde el año 2008 a la fecha, los precios de la vivienda solo han aumentado y han llegado a un 126% en términos reales, dice La Tercera. Mucho más de lo que se han incrementado los salarios, que solo han subido un 42% en ese mismo periodo. La escalada de los precios de las viviendas responde en parte a una sobreregulación del uso del suelo urbano, dice el mismo documento. Una gran parte de la regulación que encarece, el precio de las viviendas o dilata los procesos de reconstrucción, se encuentra definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que mantiene a la fecha una serie de parámetros y definiciones que no se han puesto al día con la realidad socioeconómica actual. Esto lo expone el mismo documento del Ministerio. Se espera, como resultado de este conjunto de iniciativas, que se produzca una caída progresiva del precio real de las viviendas nuevas, con disminuciones esperadas entre un 10 y 15%, una normalización del sector construcción y una reducción considerable en los plazos requeridos para aprobar y construir viviendas en proceso de reconstrucción. Esto es lo que se proyecta a través de esta idea, de esta iniciativa. El MIMBO, fíjese, inició el 8 de abril pasado una consulta ciudadana para poder llevar a cabo estos cambios, la cual finalizó dos semanas después, el 22 de abril. La consulta fue cerrada y hasta el momento no se conocen los resultados, pero se informarán el próximo 26 de junio. Pese a esto último, ya varios alcaldes han manifestado su preocupación por las modificaciones que se pudieran realizar en este OGUC. Uno de ellos es modificar la densidad bruta, de forma que el número mínimo de habitantes por vivienda pase de 4 a 2 y que en caso de viviendas económicas sea de 1. Por otro lado, proponen aumentar los coeficientes de constructibilidad, alturas mínimas y máximas y tamaños de predios definidos en la norma general de los planos reguladores. En esa línea, la propuesta disminuye el requisito de superficie mínima para la construcción de conjuntos armónicos, esto es agrupaciones de edificios relacionados entre sí, de 5.000 metros cuadrados a 2.500 metros cuadrados. Y además, se establece un incremento de los premios de constructibilidad y altura para conjuntos armónicos correspondientes a proyectos de viviendas económicas ubicadas en torno a vías expresas o cerca de infraestructura pública. El gobierno busca que los planos reguladores comunales no puedan restringir estas condiciones para los conjuntos armónicos. De acuerdo a estimaciones del GPS Property, los cambios podrían cuadruplicar densidades en casos específicos de viviendas económicas ubicadas en ejes estructurantes. Las comunas más afectadas en la región metropolitana serían Santiago, Providencia y Ñuñoa. De hecho, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, en una entrevista durante esta semana sobre este plan, que viene más del Ministerio de Hacienda que del Ministerio de Vivienda, y que con esto se podría, dice él, pasar por encima del plan regulador comunal de cada zona. El alcalde de Providencia afirmó que desde el gobierno no han dimensionado los efectos que pueden tener estas medidas para las comunas. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, la Municipalidad de Providencia adelantó a pulso las observaciones presentadas al MIMBU, donde exponen que los cambios significan en la práctica que se cuadruplica la cantidad de viviendas permitidas en la comuna. Es decir, para Providencia esta modificación disminuye el tamaño promedio de la vivienda de 80 metros cuadrados a 20 metros cuadrados. De acuerdo a cálculos propios, un 33,7% de la superficie comunal tiene predios con potencial de densificación. Si en esta superficie se aplican los cambios propuestos, se podrían construir aproximadamente 185 mil viviendas adicionales a la actual permitida por el plano regulador comunal de Providencia, que data del año 2007, las cuales podrían ser de 20 metros cuadrados en promedio. Sostienen el documento presentado, obviamente, en esta consulta. Providencia sostuvo que este cambio sobrepasa con creces la capacidad de infraestructura sanitaria, de movilidad, de espacios públicos y de equipamiento que la comuna puede ofrecer. Por ejemplo, usted sabe, están los CEFAM, los CECOF. Ya hay un problema porque hay menos. Entonces, lo que dicen los alcaldes, que al poner mayor cantidad de una densidad, el aumento de habitantes, también con ellos viene el aumento de estos bienes o estos servicios que entrega el municipio. Tal y como está la modificación, arrasaría con nuestra identidad. Por más de un siglo, Providencia ha sido una comuna jardín pensada para equilibrar la vida de barrio con la actividad comercial. Sin embargo, el cambio propuesto rompería ese balance que es tan propio de la vida buena de la comuna, dijo el alcalde Jaime Belolio a pulso.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Alerta de nuestros auditores.
Accidente camino a la vía El Peral, kilómetro 6. para que tengan cuidado. Aparentemente hay alguien fallecido, estaban tapando un cuerpo. Se encontraba ambulancia y carabineros en el lugar. Para que tengan cuidado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cuatro perros atacaron a una adulta mayor en Yumbel y el dueño del can fue detenido por carabineros. La víctima resultó con heridas graves. La mujer resultó con diagnóstico grave, como decíamos, al ser mordida por dos de los cuatro perros en sus piernas. Según se pudo establecer, los animales salieron por la puerta principal de la casa que había dejado abierta a su dueño. Carabineros se dirigió al lugar de los hechos y detuvo al dueño de estos cuatro perros, según manifestó el mayor de carabineros, Francisco Granzelli.
Sí, carabinero fue a doctor procedimiento, tomó detenido al dueño de los perros, que se le quedó la puerta abierta y no se percató que sus cuatro perros habrían salido al exterior y mordieron a la señora. Él pasó detenido y de igual forma se le cursó una infracción por mantener perros bravíos.
La misma autoridad policial hizo un llamado a los dueños de perros en sus casas a que los mantengan alejados de la gente para evitar este tipo de ataques que pueden ser mortales. El responsable de los canes quedó a disposición de la justicia, se le aplicó una multa y quedó con arraigo y orden de mantener con alejamiento total a los animales de la víctima.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Diversas actividades culturales y visitas habrá en Los Ángeles el fin de semana por el Día de los Patrimonios Culturales. Tenemos detalles con Mario Tapia.
Este programa especial se ha hecho para celebrar el mes del patrimonio, el cual consta de rutas patrimoniales, muestras de antigüedades, visitas guiadas y exposiciones fotográficas. Dicha Corporación Cultural de Los Ángeles señaló que no solo genera estas iniciativas durante el mes de mayo, sino que durante todo el año, replicando diferentes acciones y trabajando la vinculación con otras instituciones y los ciudadanos particulares que trabajan en la puesta en valor y promoción del patrimonio local. Es así que actualmente se encuentran trabajando en alianza con la Fundación Luan, que está llevando y levantando el proyecto de territorio creativo La Frontera, que busca recuperar la historia de los fuertes españoles en la región de Biobío y que en la ciudad de Los Ángeles están focalizados en San Carlos Purén y Santa Fe, según lo señaló la gerenta de Asuntos y Corporación Cultural de Los Ángeles, Camila Suazo.
En nuestra gran celebración del Día de los Patrimonios, donde tendremos a disposición muchas actividades para que puedan recorrer en familia. Una de ellas es la Ruta de los Recuerdos, que se estará presentando en el Centro Cultural Municipal de Los Ángeles, con una gran y variada muestra de artefactos y antigüedades de colección, en la cual se dispondrá a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural. También tendremos visitas guiadas y mediadas al Lepunku y Fiquimún, nuestro museo de la platería mapuche.
Esperan que la ciudadanía visite estos lugares entre el 30 y 31 de mayo, donde tendrán el Centro Cultural Municipal de Los Ángeles abierto y con diferentes exposiciones y visitas guiadas a los espacios el sábado 30, visita y exposición patrimonial en el Museo de Platería Mapuche, Lepunku y Fiquimún, y en el Centro Cultural Municipal, de 10 a 18 horas. En tanto, el domingo 31 habrá visitas guiadas de 10 a 14 horas en el Museo y Centro Cultural de Los Ángeles.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Hoy sábado en Los Ángeles, la Ruta de los Recuerdos, una muestra que nos conecta con la historia de nuestra ciudad, fotografías patrimoniales, artefactos históricos, rescatando objetos y relatos que nos conectan con el pasado y con nuestro patrimonio cultural. Desde las 11 de la mañana en el Centro Cultural, la dirección, Lautaro 463, la entrada es liberada. También en Laja hay actividad en torno a los patrimonios. Hoy, desde las 11 de la mañana, en el recinto Facela, Expo Retro Laja. Disfrutarán de exposiciones de carruajes, tractores antiguos, feria de expositores, además, por supuesto, patrimonios históricos de la ciudad. Un evento para toda la familia. Actividad también para mañana domingo en Los Ángeles, una nueva versión de la Expo Vinilos en el contexto del Día del Patrimonio. Encontrarán vinilos de época, reediciones, novedades, exclusividades, rarezas, también CDs y cassettes. Además, todo esto es en De Mi Tierra, en Baquedano 130, desde las 13 horas. Y hoy también en Los Ángeles, fiesta musical por el aniversario de la ciudad. En el Polideportivo, desde las 5 de la tarde, podrán disfrutar de una jornada llena de música con la presentación de La Ley de Mateos, horas cumbia y rock and roll y la reconocida banda Zumbale Primo. También food trucks y muchas sorpresas. La entrada es liberada.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Día sábado, mayormente soleado, tal cual como se presenta ya a esta hora el cielo, principalmente despejado. Estamos con 8 grados en Los Ángeles, se espera una máxima de 17 para mañana, extremas de 8 y 11. Nos quedamos aparentemente sin precipitaciones recién hasta el próximo día jueves, por ahí ya transitando por el mes de junio, aparece algún pronóstico de lluvia. Vamos a ver qué pasa con aquello. Buen pronóstico para el fin de semana entonces. En tanto, en Angol igual están con día soleado, 11 grados, se espera una máxima de casi 20, 19 para mañana, extremas de 9 y 6 grados, y se quedan con buen tiempo solo hasta el domingo, ya que hay pronóstico de lluvia a principios de la semana y de junio también allá en los confines. Es todo en cuanto a informaciones por el momento, ya luego también estaremos con Bio Bio Deportes. Son exactamente las 8 de la mañana con 54 minutos.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Respecto del accidente ahí camino al Peral, en la periferia sur oriente de Los Ángeles, tenemos el reporte con Mario Tapia.
Hace pocos minutos se ha registrado un accidente de tránsito en el sector del camino al Peral, kilómetro 7, donde un vehículo menor volcó a una zanja. Bomberos estaría confirmando una persona fallecida, lamentablemente, en este accidente de tránsito, donde la unidad móvil ya de la radio se dirige al lugar para verificar esta situación. Sin embargo, ya se ha confirmado por parte del organismo de emergencia que habría una persona fallecida, hecho que está verificándose en estos momentos por organismos de emergencia en este lugar. Reiteramos, bomberos, ambulancias trabajan y también carabineros que se dirige a este sector, kilómetro 7, camino al Peral, donde ha ocurrido este grave accidente durante esta mañana. Seguiremos informando. Bio Bio, la radio.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total.
Hay mucha acción con el deporte. Vamos a comenzar con el fútbol, el campeonato oficial de la ANFA Bio Bio Los Ángeles, que está disputando ya la quinta fecha. Digo disputando porque anoche, de hecho, se jugaron 6 partidos de la Serie de Honor. ¿Cómo van las confrontaciones en términos generales en lo que resta de esta fecha entre hoy y mañana? En el recinto de Orompeyo, Orompeyo hace de local con América. En cancha de América, Clara de Godoy con Los Carrera. En cancha del Cañón, Cruz Azul con El Cañón. En cancha Independiente, Independiente con Balmaceda. Ferroviarios en su reducto es local frente a Villahermosa, lo mismo que Villa Todos los Santos recibe a Luis Dávila. Magallanes en su reducto es local frente a Basilio Muñoz. Vicuña Maquena también en pasto sintético recibe a Colo Colo. Real Victoria en su recinto de tierra recibe al Bolsón. En Cantarana 2, Estrella de Chile con Municipal. En Cantarana 1, Paquedano con Galvarino. En cancha de Municipal, el Cóndor juega con John Kennedy. Y libre está, recordemos, Atlas. En tanto, Estrella de Chile se mide con Municipal en el recinto de Orompeyo. Hoy día en Senior y en Honor juegan a las 18 horas en Senior y en Honor a las 20 horas. Entonces, Estrella de Chile con Municipal recibamos en el recinto de Orompeyo. Y en cancha de Maquena, hoy Real Victoria con el Bolsón. A partir de las 20 horas juegan en Honor. Pero hay acción también con otros deportes, otras disciplinas. Vamos a saber de esta Liga Sur de Ajedrez con Cristian Estrada. Segunda fecha que se disputa hoy justamente acá en Los Ángeles.
este fin de semana, el día sábado 30, en dependencia del Liceo Bicentenario a 59 de Los Ángeles, se va a realizar la segunda fecha de la Liga Sur de Ajedrez, una liga súper importante que reúne a los mejores alumnos de las ciudades de Los Ángeles, Coyibulli, Nacimiento, Victoria, Mulchen y Temuco. Entonces es una zona importante de ajedrez que siempre ha tenido buenos representantes. En la primera fecha en Victoria a Los Ángeles fue bastante bien, y este sábado tenemos que defender, y ya tenemos varios líderes en la tabla de posiciones acá en nuestra casa, acá en nuestra ciudad, acá en Los Ángeles.
Eso parte ya dentro de un rato, entonces, ahí en el Liceo Bicentenario A número 59, el ex Liceo de Hombres en la avenida Ricardo Vicuña, acá en Los Ángeles. Y las acciones de las artes marciales se dan no solamente en el complejo deportivo de Huachipato, allá en Talcahuano, en el borde costero, donde hay deportistas de taekwondo, precisamente, que viajaron extremadamente de madrugada, 4:30, 5 de la mañana, porque tempranito tenían que estar con el pesaje y estar con todo en regla para la competición que ya a esta hora se está desarrollando. Así es que vamos a estar pendientes de aquello. Hay otros que igual viajaron temprano, otros lo están haciendo a esta hora o más tarde hacia la zona de Chillán, donde se está por comenzar, ya están en el paleteo previo y la competición dentro de un rato, en el segundo zonal de tenis de mesa, campeonato y fechas importantes, porque son los instantes en que los tenisistas desde sub 11 hasta todo competidor pueden sumar puntos para el ranking nacional y estar presente justamente en esa que es la justa mayor del tenis chileno a fines de año, por allá por noviembre, diciembre, en la región metropolitana. Así que súper importante aquella competición que está por comenzar allá en Chillán. Y nos quedamos con las artes marciales porque en Nacimiento también hay algo, como nos cuenta uno de sus coordinadores principales.